Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà.
Thank you. Y bueno, sean bienvenidos una vez más a La Estatua de Sal, el programa de la diversidad. Les saluda en este micrófono Andrea Prado y también con el mismo gusto saludo a Manuel Huerta. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que a todos, bueno, a todos los que somos amantes de la lectura nos gusta, porque precisamente en el marco del Día Internacional del Libro, pues haremos una conmemoración, también un recordatorio de todos estos autores que han aportado muchísimo a la literatura.
Así es, Andrea, y antes de pasar al tema del día de hoy, me gustaría señalar que entramos escuchando a Luigi Tenco, cantautor y poeta italiano con el cual engalanamos el programa del día de hoy. Y bien lo señalas, en el marco del Día Mundial del Libro, pues no nos complace hablar de la literatura en manos de estos enormes exponentes, ¿no?, que se vivieron en la diversidad sexual, aquellas que han dejado un legado mediante las letras, que nos han dotado, sin lugar a duda, Andrea, de una fascinante experiencia y que, bueno, pues queremos compartir con todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, es que este día fue promovido desde 1996 por parte de la UNESCO para celebrar el Día Internacional del Libro. ¿Y por qué el Día Internacional del Libro? Que es precisamente el 23 de abril, que es
este sábado.
Este sábado. Bueno, pues es porque el sábado se conmemora la muerte, por un lado, de uno, o más bien la muerte de uno de los autores más importantes que ha tenido la literatura, y también el nacimiento de otro. Por un lado tenemos a William Shakespeare y por el otro tenemos a Cervantes, ¿no? Los dos que son parteaguas en la escritura de la literatura moderna. Precisamente, bueno, pues Miguel de Cervantes Saavedra, él es quien en el año de 1616, bueno, pues es cuando él fallece, y ese mismo día nace también Shakespeare, que se habla un poco de una coincidencia cósmica, un poco por ahí, ¿no?, que mientras nace uno, el otro muere. Pero bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, que inaugura, ante todo, pues la literatura moderna con El Quijote de la Mancha.
Así es, no nos quedamos ingenios.
No, pero bueno, para empezar a hablar un poco del tema de la literatura o de los personajes que han sido importantes, siempre también recomendándole a algunos autores que tienen una importancia y que además uno disfruta muchísimo leerlos.
Así es, Andrea, no sin antes me continuar, me gustaría como resaltar justamente esto, ¿no?, que a su vez estos exponentes de los que vamos a estar hablando, estos escritores, pues buscaron ocupar estos espacios y realizar un reclamo a la sociedad, ¿no?, como un acto de disidencia, de rebeldía, para establecer relaciones amorosas alternativas, para visibilizar una práctica, una situación de violencia que vivían las personas en la época, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, aunque no todos, también tenemos algunos, claro, autores, o que hablaremos más adelante, algunos que fueron precisamente, como bien lo decía El Quijote de la Mancha, fueron más hijos de su tiempo que de sus padres mismos.
Sí.
Y les tocó, bueno, pues ser eso, precisamente ser los hijos de los tiempos y sufrir las consecuencias de venir de esa genealogía.
Así es, Andrea, pero sigo con lo mismo, ¿no? Me gustaría como enfatizar lo que hemos estado platicando durante la planeación de este programa, ¿no? El papel que tiene la literatura, ¿cómo lo podemos llevar a la cotidianidad? Y es justamente con estos autores con los que podemos, con estos actos de disidencia, pues hacer frente, ¿no?, a una lucha constante de igualdad de derechos, de libertades, uh-huh, de oportunidades, diseñando estrategias, ¿no?, para responder a la discriminación que aún impera en razón a la preferencia sexual. Y no solo esto, ¿no?, sexo, edad, clase, pero que justamente podría decirlo de esta manera, que hablar de la literatura o de lo que estaremos tocando el día de hoy, pues podrían ayudarnos, ¿no?, ayudarnos a decir, claro, o sea, se tocan este tipo de temáticas en la literatura, pero en la cotidianidad, en el día a día, en las calles, pues todavía yo no puedo tocar llevar un chico de la mano sin ser atacado, ¿no?, violentado de alguna manera.
¿Y quién es el primero?
Bueno, vamos a tener toda una listilla, vamos a hablar de Salvador Novo, autor de esta obra de Estatua de Sal, con la cual fue la inspiración para el nombre del programa, Virginia Woolf, Alain Touraine, Michi Foucault, Oscar Wilde, Federico García Lorca, Yukio Mishima y Pedro Lemebel.
Uh-huh.
Y pues, ¿qué nos puedes decir, Andrea? Vamos a tener un tema súper rico con estos exponentes de la literatura que nos van a maravillar, ¿no? Con algunos textillos.
Exacto, y bueno, los invito a que se comuniquen con nosotros al 403-1413 y el 01800-701-2119, o también puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Recuerde que nos encuentra como La Estatua de Sal. Y bueno, vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se vaya, que regresamos con más en torno al Día Internacional del Libro y también a estos personajes que, vaya, que sí hicieron historia en dos sentidos. La escribieron y además su vida fue toda una historia. Regresamos con más de La Estatua de Sal.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la Fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me ha hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
Y ya estamos de regreso en La Estatua de Sal. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, hablar sobre los personajes que han hecho historia, ya lo decíamos en el bloque anterior en dos sentidos, pues es hablar también de quién, por ejemplo, Manuel.
Como bien lo señalas, estamos ahí platicando, ¿no?, de estos exponentes de la literatura que, pues, con sus obras marcaron o generaron una nueva manera de percibirnos en cuanto a las relaciones afectivas, amorosas. Pero para ello vamos a escuchar una cápsula que preparamos sobre este autor japonés, Yukio Mishima. Yukio Mishima, 1925-1970. Prolífico escritor japonés, autor de más de 20 novelas, decenas de piezas teatrales y numerosos cuentos, poemas, artículos y ensayos. Su temática audaz y descarnada atenta a los aspectos más oscuros de las pasiones humanas, contrasta con la delicadeza y contención de su estilo. Probablemente el escritor nipón más conocido en el extranjero, trazó con doloroso detalle el desarrollo de la personalidad y el efecto devastador de las crueles paradojas de deseo y rechazo, de belleza y violencia que la van conformando. De él dijo el galardonado Kawabata: lo comprendo como me han dado el premio Nobel a mí. Existiendo Mishima, un genio literario como el suyo lo produce la humanidad solo cada dos o tres siglos. Tienen un don casi milagroso para las palabras. Nacido en una familia de burguesía media, Mishima se vanagloriaba sin embargo de pertenecer por sus antepasados a la clase de los samuráis. La obsesión por la decadencia física y una concepción esteticista y masoquista del heroísmo le impulsaron a practicar halterofilia y artes marciales, y a llevar una vida turbulenta, signada por las actitudes retóricas y las posturas extremas. Era un maestro de la representación, actor de teatro, espadachín ritual, modelo de fotografías de simbología, adalid de una misoginia espartana. Su obra cumbre es, no obstante, la tetralogía El mar de la fertilidad, compuesta por las novelas Nieve de primavera, 1966, Caballos desbocados, 1968, El templo de la aurora, 1970, y La corrupción de un ángel, completada esta última el mismo día de su muerte. Cada una corresponde a una reencarnación distinta del mismo ser. Primero es un joven aristócrata, luego es fanático político de los años 30, una princesa Thai, antes y después de la guerra, y por fin, un perverso huérfano de la década de los 60. El tema central en esta singular obra es la crítica a la sociedad nipona por la pérdida de valores tradicionales. En resumen, una historia épica del país del sol naciente moderno. A Yukio Mishima le preocupaba la creciente occidentalización de su país. Analizaba la transformación del Japón desde una perspectiva pesimista y crítica. Para él, esta metamorfosis resultaría estéril en el futuro de un país dueño de tantas y tan sabias tradiciones. Sus héroes son jóvenes rebeldes, aspirantes a una pureza utópica. El autor recrea los rituales de la vida y de la muerte, de la transmigración y la purificación del alma, tan presentes en años de tradición japonesa. En 1968 fundó con un grupo de amigos la Sociedad de los Escudos, una organización paramilitar de jóvenes que, desencantados con la debilidad de las instituciones imperiales y la obsecuencia constitucional del ejército, propiciaron un resurgimiento del Bushido, el tradicional código de honor samurái. 2 años más tarde, ocupó con su grupo, aunque sin uso de armas, la sede del Estado Mayor Nipón en un intento de forzar la recuperación de los ideales heroicos de preguerra. El 25 de noviembre de 1970, ante el fracaso de su acción, se suicidó mediante el rito del seppuku, al grito de larga vida al emperador. Y bien, ya escuchamos a Yukio Mishima, que ha sido este prolífico escritor japonés, autor de más de 20 novelas, de un montón de piezas teatrales, de numerosos cuentos, de poemas. Pero aquí lo importante a destacar, Andrea, que me parecería, es que este autor de la obra Confesiones de una Máscara, que en el mundo de la literatura homosexual, por decirlo de alguna manera, se ha caracterizado, ¿no? Esta novela del joven protagonista, influenciada por su abuela, descubrirá que unas tendencias homosexuales reprimidas hasta entonces. Fue uno de los grandes incomprendidos a su tiempo a lidiar con una sociedad a la que nunca se sintió aceptado, lo que nos pasa a todos, ¿no? De pronto el hecho de una persona que se vive en la diversidad sexual, pues no se siente aceptado, no se siente parte del tiempo que le está tocando vivir. Amante del mar, del concepto de la muerte o el sexo como vía de escape para el ser humano, Mishima solo mantenía relaciones con hombres cuando viajaba, siendo en Japón repudiado por un comunismo que nunca le vio con buenos ojos y por el que se sentiría condicionado a casarse con la joven Yoko Sugiyama. Y bien, la doctora afirma más de una ocasión en negativo a que las mujeres de su vida leyeran su obra, ¿no? Pero me gustaría como aterrizar un poquito en esta cuestión de que este autor también, debido a la frustración o al malestar que le generó que Japón perdiera en la Segunda Guerra Mundial, mediante un ritual seppuku, de una decisión que toma muy desafortunada, se quita la vida, ¿no? Uh-huh. Esto me lleva a estar reflexionando justamente en lo que decíamos, ¿no? Cómo traer estos espacios de la literatura a la cotidianidad. Claro, si te sientes abrumado, asfixiado por una sociedad que no te permite la libertad de ser, pues bueno, o sea, entras en una serie de cataclismo interno en el cual los resultados pueden ser catastróficos, ¿no?
Exacto, y bueno, también quien tuvo un resultado, digamos, bastante catastrófico, en parte también, bueno, es que su orientación fue una de las cosas que se marcaron en su condena de muerte, pero no fue precisamente solamente esta cuestión, también fue una cuestión muy relacionada con sus ideas políticas, pues es Federico García Lorca, quien, él, bueno, es un español que nace en Granada el 5 de junio de 1898 y muere fusilado también en Granada el 18 de agosto de 1936. Su historia es muy interesante porque, bueno, es uno de los poetas de la llamada generación del 27, aunque precisamente esta generación ha sido muy cuestionada el nombre de decir la generación del 27, porque cuando se habla de una generación de una tendencia artística, bueno, tienen que tener más o menos los mismos ideales políticos, la misma edad, incluso a veces el mismo estilo, desarrollar una corriente parecida. La generación del 27 no lo hizo, entonces por eso se le está, bueno, cuestionando muchísimo, pero a pesar de eso, bueno, popularmente se conoce como la generación del 27. Federico García Lorca, él fue o es conocido principalmente por su poemario Corazón Gitano, que escribe ya, es una de las obras, de las últimas que empieza a escribir, pero él ya había tenido pues algunos acercamientos y ya era famoso en aquella época, y él, bueno, pues tiene toda su infancia prácticamente en Granada.
poco tiempo cuando estudia, él estudió filosofía y letras, después se va a Madrid, donde se logra fusionar con y logra conocer muchísimos personajes importantes, por ejemplo, como Salvador Dalí, como Buñuel, que también tiene una interesante una influencia en su vida, inclusive llegan a criticarlo de manera muy feroz. Y él también era una persona que realizaba muchos viajes, llega a estar en Nueva York, que dice que es un aspecto importante que influenció mucho en su literatura, y también llega a estar en Cuba, donde se empapa muchísimo de la cultura latina. Y bueno, él era precisamente, se adhería a la República en un momento en que España estaba estaba a punto de entrar en la Guerra Civil Española, y eso hace que después de algún tiempo, en 1938, bueno, de hecho México le ofrece refugio político, y también Colombia, vaya, porque bueno, ya era un escritor conocido por sus poemas, y lo que pasa es que él decide que no, que decide quedarse precisamente en España, y es ahí donde él, después de algunos amigos que él tenía, lo llegan a señalar y lo fusilan, lo capturan, lo fusilan, donde en la casa donde él estaba escondido, bueno, ahí lo encuentran. Y una de las cosas por las cuales se le acusó por parte de Franco, ¿no?, del franquismo, bueno, pues es que él era, además de disidente político, de un anarquista, que también pues era homosexual y prácticas indecentes. Entonces, claro, esta fue una de las motivaciones por las cuales se le fusila. Y bueno, él es enterrado en una fosa común. Y muchos años después encuentran su cuerpo, porque no fue el único genio que cayó en esta fosa común, en este fusilamiento.
Así es, y qué lamentable, Andrea, ¿no?, que por la cuestión de la preferencia sexual, bueno, se condene a estos genios, a estas personas que han nutrido la historia de la humanidad con una bella prosa, con una bella poesía, bueno, pues desenlaces bien fatales, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí está Federico García Lorca también, es una... Si alguien quiere leerlo, realmente se disfruta muchísimo su poesía.
Así es. Y bien, Andrea, pues otro de los que señalamos, de los que teníamos, ¿no?, de los cuales que hablar, pues está Oscar Wilde. Y bueno, que en nuestras vestiduras que acompañan, que revisten uh-huh. nuestro programa, pues nos encontramos con una frase de él, de sé tú mismo, todos los demás puestos ya están ocupados.
Exacto.
Él es nace en Irlanda, en Dublín, en 1854, y muere en París en 1900. Escritor británico, hijo del cirujano William Wills White y de la escritora Joanna Elsh. Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin sobresaltos. Bueno, era un chico que tenía la vida comprada ligeramente, sí, ¿no? Andrea, es lo que hemos estado hablando también un poco respecto a los contextos en los que se van desarrollando estos escritos que realizan nuestros exponentes, ¿no? Y bien, pues influenciado por la exuberancia, la feminidad en la literatura griega, el escritor del retrato de Dorian Gray se convirtió en el motivo de escándalo en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, tras ser acusado de sodomita, ¿no? Que ahí tenemos el caso también de Bowsy, el famoso Bowsy, ¿no? Que hasta en nuestras relaciones del día a día es un término que acuñamos, que utilizamos para referirnos a esta pareja tóxica que de pronto está ahí rondando, ¿no? Y dices, oh, tu Bowsy. No sé si lo has escuchado.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces, pues es uno de los autores más altamente conocidos, y que podríamos hablar también del papel que pudo haber tenido en la época, no más allá de su literatura, la manera en que él se vivía en la época, ¿no?
Sí, claro, bueno, la manera de la vestimenta, el Gandhi, ¿no? Se llama como...
Dandy.
El Dandy, que es el Dandy inglés, que también, bueno, se ha utilizado muchísimo como el estereotipo de lo homosexual, pero hay que resaltar una cuestión importante. La verdad es que Oscar Wilde, si bien vestía así, no era precisamente porque era una distinción de el sentirse homosexual, sino porque era una tendencia de lo que significaba ser caballero inglés en el siglo XIX, y entonces, bueno, esto lo que traía como consecuencia, pues era que Oscar Wilde no, lo que estaba haciendo era responder a una manifestación de la masculinidad en esta época. No era una distinción de el ser o el sentirse homosexual. Después, esto va a ser retomado porque, bueno, Oscar Wilde abiertamente, claro, siempre se supo, pero al final de su vida abiertamente se dice, bueno, que era homosexual y es condenado por todo esto y demás. Pero se toma como este estereotipo, bueno, él vestía así, tenía estas modalidades, era así, pero no era solamente él, era como bien lo dije, era una manifestación de la masculinidad de la época de Inglaterra.
Así es, Andrea. Bueno, y continúen con nosotros, que estamos abordando un tema bien interesante en el marco del Día Mundial del Libro, sobre la literatura que fue generada o producida, mejor dicho, por personas de la comunidad LGBTIQ o que tocan alguna temática gay. Siga con nosotros aquí en Estatua de Sal.
No se vaya.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Y bueno, estamos de regreso en la estatua de sal, el espacio de la diversidad, y seguimos celebrando el próximo, el sábado, Día Internacional del Libro. Y bueno, pues hablar sobre, no podíamos no hablar sobre quien da el nombre a el programa, precisamente que hoy escuchamos, la estatua de sal, y es Salvador Novo.
Así es, Andrea, y para ello vamos a escuchar una biografía y unos fragmentitos en voz de Salvador Novo.
Salvador Novo. Salvador Novo nació en la Ciudad de México el 30 de julio de 1904 y falleció el 13 de enero en 1974. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano. Su característica principal como autor fue su prosa hábil y rápida, así como su picardía al escribir. Se decía que él era el homosexual belicosamente reconocido y asumido en épocas de afirmación despiadada del machismo. Su ardiente defensa de la identidad y los valores mexicanos trascendieron en su actividad artística y docente para concretarse en un compromiso político, que lo llevó a participar en la fundación del Partido Popular Socialista. Pero su cauce de expresión fue siempre fundamentalmente literario y en 1946 dio a la imprenta una de las grandes obras en prosa, Nueva Grandeza Mexicana, que le hizo merecedor del título de cronista de la Ciudad de México. Salvador Novo publicó 11 libros de poesía. Su poesía completa nunca ha sido publicada. Fue el primer poeta mexicano del que se tradujo un libro completo en inglés en 1935. Para entonces, ya se había traducido al francés y al portugués. Su obra trata temas como la llegada del provinciano a la capital, los inventos modernos de inicios del siglo XX, el amor y la modernidad.
Retrato de niño. En este retrato hay un niño mirándome con ojos grandes. Este niño soy yo y hay la fecha 1906. Es la primera vez que me miré atentamente. Por supuesto que yo hubiera querido que ese niño hubiera sido más serio, con esa mano más serena, con esa sonrisa más fotográfica. Esta retrospección no remedia, empero, lo que el fotógrafo, el cumpleaños, mi mamá, yo, y hasta tal vez la fisiología, dimos por resultado en 1906.
Y
Y bien, ya escuchamos Salvador Novo, nacido en la Ciudad de México en 1904, fallece en 1974, escritor mexicano vinculado al grupo Los Contemporáneos, justamente de lo que hablábamos hace rato, Andrea, cómo se generan también estas coaliciones en las que permiten, ¿no?, de alguna manera que la producción literaria se mantenga viva. Realiza sus primeros estudios en Chihuahua y Torreón para regresar a la capital, y donde obtuvo el título de Derecho. Me parece bien interesante eso, Andrea, porque bueno, yo también soy abogado. Uh-huh. Y me he encontrado como con otros muchos abogados que también se vuelven escritores. ¿Acaso será mi destino?
tal vez, pero
¿que bueno, me convierto en escritor?
Chance. Bueno, pero Salvador Novo era un personaje muy, digamos, controvertido en su época, porque causaba muchísimo escándalo. Y llega a ser muy interesante porque precisamente La Estatua de Sal, que es el libro que él escribe hace los años 40, pero que es publicado en México hasta los años 70, este libro, pues, es gran parte, bueno, diríamos, no es gran parte, es su autobiografía, en la que él escribe, además, bueno, desde su niñez, escribe inclusive el primer enamoramiento que tiene cuando es adolescente, luego escribe cuando se muda a la Ciudad de México, como también son las dinámicas de la comunidad gay, por ejemplo, que se rentan estos departamentos, en los que luego ahí tienen fiestas así todas loquillas y demás. Y también lo interesante es que él lo que habla o lo que trata de mostrar en La Estatua de Sal es esta doble moralidad, que existe muchísimo en la sociedad mexicana en los años 40, claro que es cuando él escribe el libro, pero que no por eso deja de tener vigencia, que transparenta también las dinámicas en las que se envuelve la política mexicana, que está muy vinculada a la cuestión de la moralidad, en donde las apariencias son importantes. Por ejemplo, él menciona, Salvador Novo realmente es una obra que cuando uno la lee, entiende el por qué se tuvo que haber, se publicó 30 años después, porque lo que hace es plasmar ahí los nombres de muchos políticos con los que él u otros compañeros llegaron a tener un vínculo afectivo o sexual, y muchos de ellos pues eran políticos mexicanos que tenían su familia, ¿no?, bien hecha, y que debían casarse o que los obligaban a casarse además pues para después obtener un cargo político, porque bueno, como la sociedad mexicana iba a aceptar a un político que fuera homosexual, que esto era impensable además, ¿no? Bueno, si hasta las fechas estas cosas, digo,
es lo que estaba pensando, perdón, si publicáramos Estatua de Sal en este año, súper vigente, ¿no? Lo mismo, no nos podríamos imaginar una Anaya o un Meet o un AMLO con alguna preferencia sexual distinta a la heterosexualidad, porque es inconcebible, ¿no?
Claro, y precisamente por esta cuestión, bueno, Salvador Novo lo hace, también es porque hay una anécdota que es muy chistosa en este libro, en donde dice que él iba con dos amigos que trataban de ser siempre súper correctos, usar el traje, ¿no?, además mostrando toda su masculinidad, y cuando se baja, pues iban en este transporte todo el abolengo de la Ciudad de México, personajes así importantes, ¿no? Entonces se baja y entonces dice, vénganse conmigo las locas, y entonces todos quedan impactados y congelados, porque los que se paran, claro, precisamente, pues eran los que sabía que participaban en todas estas, en estas fiestas, que nada tenían que ver con la moralidad cantante de la clase política mexicana.
Así es, Andrea, pero y justamente esto de lo que señalas de estos matrimonios arreglados, bueno, hoy todavía aquí en la región Altos podemos ver un montón de personas, de chicos, que no se les permite vivir su sexualidad de manera libre, y los encontramos teniendo novias, pues, ahí que es bien cuestión, no sé, es un tema bien álgido, porque nosotros no creo que seamos alguien para cuestionar por qué los jóvenes están actuando, generando este tipo de estrategias para mantenerse de alguna manera fuera de este aparato discriminatorio, pero sin embargo es como poner ahí el dedo en la llaga, ¿no? Decir, bueno, si están recurriendo a este tipo de prácticas es porque no se les permite vivir la sexualidad con libertad, sabrán que serán violentados y se mantienen al margen, ¿no?
Claro, y bueno, también quien criticó muchísimo la cuestión del matrimonio, pero por otro lado y del otro lado del Atlántico, fue Virginia Woolf, quien, bueno, también ella es una de las figuras una de las escritoras más destacadas que tiene el siglo XX dentro del modernismo literario. Y ella, pues, es una escritora que también tiene un final trágico, ¿no? También ella llega a suicidarse. Prácticamente ella lo que hace es ponerse piedras en su vestimenta y luego se lanza al río, es encontrada semanas después. porque, bueno, la arrastra la corriente, y ella, bueno, pues, pero claro, lo importante también es hablar de la vida, de lo que llegó a ser. Es una de las escritoras más importantes del siglo XX porque su técnica narrativa, o lo que ella emplea, es el monólogo interior, y también porque era una mujer que estaba muy vinculada y que le encantaba toda la cuestión que tenía que ver con el desarrollo cinematográfico. Y entonces, cuando uno lee un poco su literatura, sus cuentos, pues se percata que es como si nosotros, los lectores, fuéramos o fungiéramos como una cámara fotográfica que se desliza a través de lo que ella va narrando. Por ejemplo, tiene un cuento que se llama Un día de paseo por las calles de London, más o menos creo que así se llama, y es un cuento en el que ella está en su escritorio, y está escribiendo y le hace falta un lápiz, entonces sale a comprar un lápiz, y en el camino uno se encuentra con toda la gente que transita por las calles de Londres, y realmente lo que es mágico, la forma en la que ella llega a describir, pues estos close-up, ¿no?, que se hacen, uno realmente se siente como en un zoom de una cámara del cine. Y posteriormente muchos directores, esto es lo interesante, iban a tomar muchas de sus referencias o muchas de sus la forma en la que ella describe para posteriormente desarrollar muchas de las tomas cinematográficas que hoy por hoy pues son las que rigen el cine. Entonces esto llega a ser muy interesante en torno a ella. Y bueno, ella nace en 1882, fue la tercera de cuatro hermanos, y su papá era crítico literario, por un lado, su mamá también trabajó junto con grandes editores. Entonces, bueno, estaba empapada desde pequeña desde la literatura, pero bueno, fue educada en casa, al igual que sus hermanos. Y también, pues, en este ambiente, ella, por sus papás, creció con artistas, literatos, políticos. Entonces, bueno, prácticamente tenía una biblioteca en su casa. Ella siempre fue muy crítica en torno al matrimonio, y bueno, algo que, porque ella, bueno, tenía realmente mucha desconfianza, porque ella tenía, bueno, además de sus hermanos que se formaron por el matrimonio de su papá y de su mamá tenía otros tres hijos, además de cuando se casa con su padre, y dos de ellos pues llegan a abusar sexualmente de ella. Y por lo tanto, pues ella llega a tener demasiada desconfianza de los hombres, y ella es una crítica muy férrea a la cuestión del amor romántico, ¿no?
Claro.
Pues ella dice que, bueno, el matrimonio se puede construir precisamente sin este amor romántico, que hay otras formas de relacionarse, y eso lo plasma muchísimo en sus libros. Pero, y esto es interesante porque vemos que las críticas al amor romántico no son nuevas, también descansan, por ejemplo, ahí en la cuestión que tiene que ver con los escritos de Virginia Woolf. Y bueno, ella a los 13 años muere su padre, después muere su madre y muere su hermana, y lo que ella tiene pues una serie de depresiones muy fuertes, que esto se aseveran muchísimo con el tiempo, y tiene cambios de humor, tiene enfermedades que tienen que ver con la depresión, por ejemplo, y esta es una cuestión que, como ya lo dijimos, se agrava hasta que posteriormente, bueno, ella decide suicidarse. Y bueno, este es el fin trágico de Virginia Woolf, pero sin duda nos deja muchísimo en torno a la aportación literaria que tiene su legado.
Así es, Andrea, pero vamos a un corte de estación y regresamos.
Me llama Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Gracias.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Y estamos de regreso en Estatua de Sal. Estamos dialogando justamente en el marco del Día Mundial del Libro sobre esos exponentes de la literatura que podrían ser considerados pioneros en visibilizar la cuestión de la homosexualidad.
Bueno, quien fue también pionero no solamente en... Bueno, su cuestión se visibiliza sin duda porque también es una cosa que pues tiene un final trágico. De nuevo, yo ando muy pesimista hoy porque empiezo siempre hablando de la gente con finales trágicos, pero lo interesante de él es que, bueno, nosotros creo que si usted no ha visto esta película también es recomendable que la vea para que conozca un poco su vida y la situación que llega a vivir. Pues la película se llama Código Enigma y es una película que fue realizada, me parece que en 2015, 2016, si no me equivoco, que habla sobre la vida de Alan Madison Turing, y bueno, él nace en Londres en 1912 y muere en 1954, prácticamente muy joven, y es uno de los matemáticos británicos más importantes que ha tenido la historia también, porque bueno, pues se le considera el padre de la informática, que bueno, él logra desarrollar una máquina, que la máquina de Turing, que lo que hace es captar o identificar pues dónde se encuentran las señales de los británicos y de los alemanes en plena guerra mundial, y pues se habla de esto que es el padre también de las computadoras por esta cuestión. Así es. Porque es uno de los antecedentes importantes. Durante el periodo que él desarrolla esto, que estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, bueno, pues el ser homosexual era un crimen en Inglaterra, donde se castigaba con dos cosas: una era la cárcel, y la otra, si tú no querías entrar a la cárcel, era el sometimiento a un tratamiento químico, porque pues obviamente era una disidencia y era algo que se debía tratar porque eran posibles, pues eran criminales, ¿no?
Así
entonces
es. Ay, qué terrible.
Por lo mismo, él se suicida a los 41 años después de realizar este gran aporte a la ciencia, gran aporte para Inglaterra, porque bueno, pues él logra descifrar a través de esta máquina los mensajes que Alemania enviaba, que es un código, precisamente es el código Enigma, tiene otro nombre, pero este código, lo que hacía, los alemanes desarrollaron un código específico para decir dónde iba a ser su propio ataque y nadie lo podía leer, pero gracias a esta invención que logra hacer Turing, bueno, lo logran traducir y ellos logran identificar dónde iban a atacar los alemanes y por tanto salvar a muchísima gente. Y bueno, finalmente pues él se suicida y la reina Isabel lo perdona en 2013, cuando creo que los deberían de ser perdonados eran otros. Pero bueno, esta es la historia de Alan Turing.
Y bien, Andrea, justo en este sentido me gustaría hablar de Pedro Lemebel, que preparamos ahí una preproducción para escuchar un poco sobre su biografía. Vamos a escuchar. Pedro Lemebel, 1952-2015. Pedro Lemebel fue seguramente el único escritor chileno que se maquillaba y usaba zapatos de taco alto, al menos en público. Maquillaje y tacones fueron parte de la propuesta contestataria de este escritor, que de ser un niño pobre criado a orillas de un basural y un artista transvestido que usaba la provocación como herramienta de denuncia política, pasó a ser uno de los autores chilenos más comentados y exitosos de las últimas décadas. Pedro Mardones Lemebel, hijo de Pedro y Violeta, nació en 1952, literalmente en la orilla del Sanjón de la Aguada. Vivió en medio del barro hasta que, a A mediados de la década siguiente, su familia se mudó a un conjunto de viviendas sociales en Avenida Departamental. En ese medio, en el cual los niños tenían limitado acceso a la educación, ingresó a un liceo industrial donde se enseñaba forja de metal y mueblería y, posteriormente, cursó estudios de la Universidad de Chile, de donde egresó con un título de profesor. Sus primeros acercamientos sistemáticos a la literatura ocurrieron en un taller literario a comienzos de los 80, donde empezó a escribir cuentos. También participó en algunos concursos menores, como el organizado por la Caja de Compensación Javiera Carrera, donde obtuvo un premio por su cuento Porque el tiempo está cerca, publicado en una antología en 1983. El autor tenía entonces 26 años y trabajaba como profesor de artes plásticas en dos liceos, de los cuales fue despedido ese mismo año, presumiblemente por su apariencia, ya que no hacía mucho esfuerzo por disimular su homosexualidad. Después de esa experiencia, no volvió a hacer clases y decidió concentrarse en los talleres de escritura. Allí fue forjando redes intelectuales, políticas y afectivas, principalmente con escritoras feministas y de izquierda, como lo fueron Pia Barros, Raquel Olea, Diamela Eltit y Nelly Rilla. Estas lo acogieron y vincularon a instituciones que estaban a medio camino entre la cultura marginal de resistencia a la dictadura y la academia oficial. Sin embargo, su inserción en las filas de militancia de izquierda fue problemática, ya que su homosexualidad tampoco fue bien recibida en ese círculo. La primera vez que usó sus famosos tacones fue en 1986, en una reunión de los partidos de izquierda, en la estación Mapocho, donde el escritor leyó un manifiesto, Hablo por mi diferencia, ante una audiencia perpleja. Ese mismo año, Pedro participó con 7 relatos suyos en la antología Incontables, editada por el taller de Pia Barros. En 1995, Lemebel publicó su primera colección de crónicas, La esquina es mi corazón, y al año siguiente creó un programa en Radio Tierra, llamado Cancionero, donde leía crónicas ambientadas con sonidos y música incidental. A partir de entonces, comenzó a convertirse en un cronista urbano, que husmeaba por los pliegues más oscuros de la vida cotidiana chilena. En los años siguientes publicó Loco Afán y De perlas y cicatrices, nuevas recopilaciones de crónicas en las que se fue afianzando su singular voz literaria, que mezclaba lo barroco y lo marginal en un tono de provocación y resentimiento. Hacia finales de la década de los 90, Lemebel, que ya era un personaje popular, se consolidó como figura literaria en el ambiente local y emprendió su proyección internacional. En el año 2001, incursionó en la novela con Tengo miedo torero, volumen que permaneció durante más de un año entre los libros más vendidos en el país, además de ser traducido a diversos idiomas. Posteriormente, continuó desarrollando su labor de cronista, publicando títulos de crónicas como San Juan de la Guada y Adiós Mariquita Linda. Pedro Lemebel murió el 23 de enero de 2015, a los 62 años de edad, aquejado de un cáncer a la laringe. Solo un par de semanas antes, había recibido un homenaje por parte de actores, artistas y escritores nacionales al que asistió pese a encontrarse hospitalizado. Y bien, Pedro Lemebel fue seguramente el único escritor chileno que se maquillaba y usaba zapatos de tacón en público, ¿no? Porque eso no quiere decir que sea el único ni el último. A mí lo que me gustaría destacar de este personaje, Pedro Lemebel, es justamente que no que venga de un contexto de pobreza, pero justamente habla de estas personas que se consideran o que están dentro de los contextos de marginación y exclusión, ¿no? Se diferencia un montón en cuanto a la burguesía, estos escritores que han crecido, que han nacido y crecido en la burguesía, y él no, él en todo momento está pujante por los derechos y libertades de estas personas que se encuentran en la marginación, al margen, ¿no?, en la periferia. Podría invitarnos a la reflexión constante, Andrea, que podríamos estar hablando del ser diverso no tendría que ser un crimen, tendríamos que permitir o que nos permitiesen, en dado caso, pues a todas las personas no vivirnos en la diferencia.
Exacto, y bueno, la literatura también es una forma de ruptura, de crítica, que nos puede brindar y que al mismo tiempo nos puede trasladar a otro mundo o pensar en soluciones para ese mundo que tenemos frente a nosotros. Y que en este Día Internacional del Libro, bueno, recordamos que las palabras o el legado de otros está ahí. Y lo importante es que está para nosotros también y que tenemos esta facilidad de acercarnos a él, de convivir y de escuchar esas voces disidentes de su época y que hoy también tienen vigencia, porque esto es lo interesante de la literatura, que no pierde vigencia y que lo que nos dice o lo que se escribió en el pasado también se puede decir y se puede escribir en el hoy.
Así es, que resultaría temporal, y en ese sentido solamente para hacer la mención rapidísima de Michel Foucault, uno de los filósofos más destacados de la época.
Del siglo XX, claro.
Del siglo XX, que también nos... que él habló, ¿no?, en sus textos sobre la normalidad y la normalidad de estas críticas. Y pues justamente también este mito que me acabas de en el corte, ¿no?, platicar.
Sí, claro, bueno, pues que a veces está como esta otra cuestión de los grandes pensadores, que no se trata también, bueno, de alabar, eran personas, y por así tanto es. Personas que también tuvieron errores y que bien su labor como académico, como pensador, fue interesante, porque lo que hace es desarrollar esta cuestión de la disciplina, ver cómo los discursos prácticamente nos disciplinan y hacen que nosotros tomemos un comportamiento frente a los otros o frente al grupo en el que nos desenvolvamos, y no es otra forma que de controlar el cuerpo. Pero una de las cosas que también se habla de Michel Foucault es que precisamente cuando él se entera que tiene SIDA hacia los años 70, 80, que es cuando él muere también, porque es algo muy rápido. Bueno, pues él realiza lamentablemente esta propagación del virus. Bueno, tiene relaciones sin protección y es uno de los, pues, crímenes, tal vez podríamos decir, de un intelectual, ¿no? Claro. Que se suma también a esta otra parte. Pero bueno, que una cosa aquí siempre se menciona, y ahora recuerdo, por ejemplo, a Vargas Llosa, que hace unos días hablaba sobre... hizo una declaración sobre cómo es que las feministas pues no queríamos la literatura de los hombres que habían sido machistas, por ejemplo de Neruda, claro, de Octavio Paz, ¿no? Porque pues decíamos no, su literatura desmeritábamos por el hecho de ser machistas. La verdad es que no, la verdad es que pasa, o lo ideal es lo que precisamente Robert Bartre habla sobre cómo es que lo interesante de las obras es la muerte del autor, porque cuando una obra se realiza, cuando alguien realiza una obra artística, una creación musical, una parte cinematográfica, no es el autor el que habla, sino la obra misma. Y cuando esto se logra, cuando se logra la muerte del autor, la obra llega a destacar y llega a percibirse y llega a ensalzarse, va a ser realmente una obra artística. Entonces, cuando nosotros criticamos, por ejemplo, la obra de Pablo Neruda, o la obra de Octavio Paz, o la obra de Vargas Llosa, bueno, su obra es una cosa importante que sin duda su biografía, su parte personal, llegó a influir, porque uno en todo lo que hace deja parte de sí mismo, pero se debe separar la persona, por ejemplo, de la parte de la obra, de la creación artística. Las obras de Neruda son geniales, su parte poética es genial, pero bueno, Neruda llega a violar a una de sus empleadas domésticas, y eso no se debe solapar por el hecho de que tenga una literatura genial, que la literatura se le alaba, pero su persona es algo que se separa de eso.
Así es, Andrea. Y bien, para concluir, decidimos abordar este tema de la literatura en el marco del Día Mundial del Libro, pero también hablar de la situación que todavía se vive, que impera en el día a día, que es la homofobia, ese discurso de odio que todavía prevalece. Y justamente esto, no hablar, sí, claro, si está ocurriendo en la ficción, ¿qué tanto tenemos que esperar para que se lleve a cabo en la realidad, ¿no? Entonces, es algo que nos deja en la reflexión, que nos invita a repensar la manera en que nos estamos relacionando con los otros, en la manera en que estamos juzgando, cuestionando la forma en que se viven las personas de la diversidad sexual. Y puedes decirlo, o sea, les ha tomado años, y en casos bien específicos como García Lorca u otros que fueron condenados, que bueno, tienen desenlaces drásticos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso, de invitar a la reflexión de que la literatura solamente propicia espacios en los que podamos cuestionarnos y que puedan abrirse al diálogo, para que todas las personas podamos vivir con los mismos derechos, oportunidades y libertades.
Claro, y bueno, también de disfrute, así que tiene algunas recomendaciones para el Día Internacional del Libro. Y sin más, nos despedimos de la Estatua de Sal, no sin antes recordarse que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como la Estatua de Sal, y agradecemos como siempre a las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara que se conectan en nuestra retransmisión a través de las diferentes estaciones que tiene Red Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Andrea Prado.
Yo soy Manuel Huerta.
Que tenga una excelente semana. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro. El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.